España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. Todo eso, claro, en la ciudad de Valencia. Puede que nos estés escuchando un miércoles a las 12 de la noche. O sea, un jueves a las 0 horas, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si es sábado por la tarde y nos estás escuchando, es seguro que estás en la ciudad de Granada sintonizando Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Bien, y por aquí andan las voces meridianas. A ver, seguro que también este jueves hacen gala al nombre de este programa. Se llama igual, Voces Meridianas. Richard, me va a tocar hacer a mí hoy el sumario porque creo que andas un poquito despistado, ¿no? ¿O lo haces tú?
Bueno, yo, como decía aquel, yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Te va a tocar a ti.
Tenemos la suerte de que andan por aquí Héctor y Lucía, dos personas que están trabajando en la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático, y que también estos días están trabajando en que ocurra algo en contra del fracking en Castellón, pero a la vez lúdico, porque es una marcha en bici anti-fracking. Uh-huh. y eso siempre que la bici está de por medio hay una reivindicación con una sonrisa, y no por eso menos contundente. Ayer hubo una concentración en apoyo a Dolores Carrasquilla, una mujer que llevaba 24 días en huelga de hambre. Ella estaba haciendo una reivindicación a partir de su problema, extendiéndolo a todos y todas las personas discapacitadas. En fin, luego nos enteraremos mucho mejor. Ayer terminada esa huelga de hambre y estuvimos por allí con nuestra grabadora recogiendo impresiones de portavoces del grupo de apoyo a Loli y también de la propia Dolores Carrasquilla. Y ahora sí que te toca a ti presentar el último, no sé, bloque o parte del programa, Ricardo, porque te atañe mucho, ¿no?
Sí, bueno, pues después nos iremos a Túnez, donde estuvimos a raíz del Foro Social Mundial, que se celebró los días 26 al 30 de marzo, donde, por cierto, uno de los temas centrales fue el extractivismo y el famoso fracking, ¿no?, con el tema del gas de esquisto. Y, por cierto, eso conviene saberlo, hay un montón de campañas en todo el mundo. En Túnez acaban de empezar ahora, van a iniciar una campaña también contra el gas de esquisto y el tema del fracking, claro. Y estaría bien, ¿no?, que la radio sirviera como punto de encuentro también entre los diversos colectivos, ¿no?, que están empezando con esto. Y bueno, pues sobre eso hablaremos, sobre lo que fue el Foro Social Mundial de Túnez y un poquito, pues, desde las vivencias, ¿no?, desde lo personal. Ya hemos, creo que ya han sonado algunos audios por ahí, ¿no?, por el informativo de Más Voces y por algunos sitios. Y bueno, pues trataré de contarlo desde un poco desde lo que viví, ¿no?
Pedaleando andamos hoy por aquí, por el estudio. Intentaremos conectar con Esteban, una persona que anda por los pueblos de Castellón, en concreto en Torreblanca, ahí también trabajando, ¿no?, en la plataforma antifracking de Castellón.
Sí, sí, son muchísimas las ganas que tienen de frenar esta iniciativa que tienen los lobbies del gas, y están dando mucha guerra y se lo están trabajando mucho, haciendo charlas, reuniéndose con los partidos políticos y tal.
Lucía, Héctor, Lucía, contarnos un poco la iniciativa desde aquí, desde Valencia y desde la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático, la de ir con nuestras bicis a aquella zona a ver qué ocurre con eso del fracking, que después veremos no es el último baile de moda, ¿no? Porque como es que suena muy extraño, ¿no?, este palabra, ¿no?
Bueno, desde AMA, bueno, siempre hemos hecho las reivindicaciones que hacemos, nos hacemos hacer siempre también en bici, tenemos ya bastante experiencia ahí con la reivindicación en bici. El fracking entró fuerte en España fundamentalmente este verano, principios de este año. Bueno, empezaron en el norte de España y allí estuvimos también con las compañeras de Toma la Tierra y del 15M, haciendo también bicifestaciones y charlas y tal, y parece ser que se han empeñado en promoverlo aquí en España y van tocando puerta allá donde pueden, ¿no? Es una técnica que nos viene de Estados Unidos, allí lleva ya 40 años funcionando, sobre todo en la zona de Dakota del Norte. Es muy dañino para el medio ambiente, fundamentalmente porque, bueno, deforesta ya toda la zona donde es implantado, además de que deja la tierra infértil de por vida. Hay un sobreconsumo totalmente excesivo del agua, a riesgo de contaminación de los pozos de acuíferos, de subsuelo, y además de todo esto, con el problema que conlleva a toda la gente que vive en la zona donde está, ¿no? Porque además de matar su medio de vida de la zona agrícola, de los lugares donde ellos beben, de sus fuentes y tal, todo queda totalmente contaminado, con el riesgo incluso que ya está sucediendo en Estados Unidos de que de sus mismos grifos les salga el metano, ¿no?, que incluso es un gas que libera excesivamente también este tipo de fractura, incluso les sale de los grifos del agua, ¿no? Es algo bastante bastante peligroso y muy 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 llamativo. Además de todo esto, el fracking tiene un gran riesgo de producir seísmos en la zona donde es implantado, y de hecho ya se están produciendo en Estados Unidos y aquí, si no me equivoco, en el sur, en la zona de Jerez, que ya tenemos allí algunas plantas de gas de esquisto, ya se están dando seísmos, ¿no? Todo, lo que pasa es que todavía no reconocen que sea por esto mismo.
Y bueno, yo no sé si ya tenéis los trenes llenos, autobuses, cómo vais a desplazar, ¿no? Podríamos hablar, si queréis, ¿no?, por si alguien que está escuchando todavía tiene tiempo, si se anima a participar en esta marcha en bici, que va a ser, ¿no?, sábado, domingo y lunes próximo, ¿no?
Sí, claro, tiempo hay hasta mañana a las 7 que salgamos. O sea que todavía estamos a tiempo. Es verdad que llevamos una banda, se ha apuntado un montón de gente. En nuestra web, en medioambientecambioclimatico.org, podrán ver un poco lo que es la marcha, el itinerario, las localidades por donde vamos a pasar, información sobre el tema del fracking también. Como siempre, en nuestras marchas intentamos unir el tren, que sea, nos sirva de apoyo para que las personas acudan a la marcha. Si no pueden los tres días, acudan un día o dos y utilicen el tren como fiel amigo para desplazarse con la bicicleta. Otra cosa ya es el tema de siempre, ¿no? De cómo se toma Renfe la amistad con la bicicleta, ¿no? Que esa es otra lucha. Y bueno, pero bueno, siempre hay varios trenes, dejan 5 o 6 bicicletas por cada tren. Entonces se pueden unir a la marcha en cualquiera de los tres días, tanto sábado, domingo como lunes. Entonces sí que todavía la gente interesada puede participar y es bienvenida, claro.
No va a ser algo competitivo, digo, para animar a la gente, ¿no? No estamos hablando, no hay que llevarse el maillot amarillo ni nada de esto, sino pues una bicicleta mínimamente a punto, ¿no? Uh-huh. Y muchas ganas de pasarlo bien, ¿no?
Es que la bicicleta va unida a eso.
La bicicleta, totalmente.
Sí, entonces, además nosotros no es, como tú bien dices, una competición ni mucho menos, una marcha festiva e informativa, ¿no? En este caso es el tema del fracking, pasaremos por las localidades no por todas, sino por una parte de ellas, en donde, bueno, pues intentaremos hacer charlas y dar un poco de información a la gente sobre este tema, que como tú antes bien has dicho, es novedoso y la gente todavía, el tema del fracking suena, aparte de que tiene un nombre un poco raro, ¿no? Que a lo mejor tendremos que decir, hablar lo que es en castellano, es la fractura hidráulica, ¿no? Que es romper la piedra con agua a presión y con un montón de químicos para liberar micropartículas de gas. O sea, digamos que eso ya es una vuelta de tuerca a la ingeniería para sacar la última gota de hidrocarburos de la tierra, ¿no? Que es un poco también como desde nuestro punto, como desde una asociación medioambiental que en concreto toca el tema del cambio climático, es como nos parece una barbaridad, ¿no? Como se pone al servicio de la industria todo un montón de dinero, un montón de tecnologías para precisamente eso, sacar la última gota de recursos de hidrocarburos de la tierra, cuando la idea sería invertirlos en otro tipo de tecnologías y en otra fuente de que generara otra fuente de energía pues renovable, ¿no?
Una de las cosas que también, como tú dices también, que no, las marchas no son competitivas, una de las cosas también quizás más bonitas de las marchas que organizamos es que siempre se crea una idea de comunidad, ¿no? De lucha en grupo y sobre todo de ánimo en la pelea entre todas las que participamos, ¿no? Y es muy guay el tema.
Sí, para animar a la gente, como tú bien dices, aunque ya somos una pequeña familia, pero cada uno viene a lo mejor de manera individual sin conocer a nadie el primer día. A la media hora ya se siente como uno más y el último día
forma parte ya
forma parte de
la tribu.
Familia mía.
Sí, la verdad es que sí. También decir que, bueno, que dentro de las poblaciones por las que pasamos, muchas ya se han declarado en los municipios en contra del fracking, pero hay otras que no. Entonces, cumplimos ahí un poco se cumple un poquito las dos funciones, ¿no? Tanto de apoyo a los municipios que ya se han declarado en contra y, por otro lado, también el tema de difusión y presión a esos municipios que algunos han declarado a favor y otros todavía no han dicho nada.
Sin matrícula, me evitan con sepa incordial, me hago un lado y le dejo pasar, el impaciente acelera y se va, si viene otro no le dejo pasar.
quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Soy una persona bicicleta, no hago mucho ruido, solo me enrobino si me mojo y no me seco. Lenta, rápida o tranquila, voy de allí a allá, aunque da más por qué luchar, pues hay más coches cada vez y la ciudad está muy cargada. Hay coches por donde quiera que vas, porque a la gente moverse en la ciudad en bicicleta. Por eso pido ahora un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Soy una persona bicicleta.
Bien, a ver si los duendes de la radio se alían y podemos hablar con Esteban. Ahora sí, me ha salido el nombre. Esteban, ¿qué tal? Estamos hablando contigo. No sé si desde Torreblanca. ¿Cómo estás?
Sí. Bien. Me habéis llegado aquí en Castellón, que ahora acabamos de salir de una charla sobre el fracking que ha dado el profesor José Luis Simón, catedrático de la Universidad de Zaragoza, y ahora mismo acabamos de salir.
Tú eres una de las personas, ¿no?, que está ahí trabajando, ¿no?, en la plataforma antifracking de Castellón. Si quieres, para empezar, cuéntanos un poco, porque creo que es de reciente creación, ¿no?, esta plataforma.
Bueno, ya llevamos una trayectoria de 5 o 6 meses, porque la problemática comenzó en el mes de septiembre, que salió publicado en el BOE lo de los proyectos estos que había aquí en Castellón, y la plataforma se formó a finales de octubre. Yo empecé a colaborar con ellos a través de, porque en principio hace 6 meses yo ni nadie aquí en la provincia sabía que era esto del fracking. Es una cosa que nos ha llegado a todos desde hace medio año para acá. Y conocí el tema a través de las redes sociales, me enteré de que había una charla en Peñíscola y para allá que me fui a ver qué me contaban. Y nada, pues salí de la charla con los pelos erizados, porque de todo lo que explicaron allí y todo, pues me afectó. Y pues ya me puse en contacto con los miembros de la plataforma para ofrecerme a mover el tema en mi pueblo, Torreblanca. Porque en principio hay 41 municipios afectados y mi pueblo no está afectado por los proyectos. Es un pueblo que, digamos, está al límite de los proyectos. En principio no van a venir a perforar allí, pero que sí que no estamos afectados por el tema del acuífero. Porque el acuífero maestral del Maestrazgo abarca toda la mitad norte de la provincia de Castellón y pues claro, nos afecta a todos, aunque no nos afecta al proyecto directamente, pero si se contamina el acuífero pues tardará más o menos a llegarnos a nosotros también.
¿En qué consiste el proyecto? ¿Cuál es la información que tenéis?
Pues el fracking es una técnica que, digamos, aquí en Europa acaba de aterrizar. Pero ¿qué pasa? Tenemos mucha información que viene de los Estados Unidos. Es una técnica que allí se viene utilizando desde hace 30 años ya, y pues claro, están pagando las consecuencias. Y existe un montón de información en las redes. Cualquiera que entre en internet y ponga fracking podrá obtener todo tipo de información.
Pero sobre lo que se ha publicado en el BOE, ¿cuál es la información que tenéis en Castellón?
En Castellón tenemos 3 proyectos que ha presentado la empresa Montero Energy. Uh-huh. Están divididos en 3 proyectos que abarcan una superficie de 200.000 hectáreas. Es la mitad norte de la provincia de Castellón. Uh-huh. Y nada, han solicitado unos permisos para investigar, y que en principio esos permisos serían una duración de 6 años. Y si ve la empresa que le va a ser rentable después del proceso de investigación, pues ya pasaría a ya sería volver a pedir permisos y... Pero que bueno, que el problema es el mismo, porque para la investigación se tiene que utilizar la misma técnica de fracking. Es imposible que la empresa sepa si que le vaya a ser rentable el negocio si en la investigación, digamos, en las catas, no utilizan esta técnica.
¿Y cómo está recibiendo la gente la información?
Pues las experiencias que estamos teniendo, pues siempre pasa lo mismo. Normalmente la gente no ha oído hablar nunca del tema del fracking, y la gente que viene a las charlas y se informa, pues la reacción de todos es la misma. Uh-huh. Es alarmante, porque uh-huh. una vez sabes realmente de qué se trata esto del fracking, pues es una aberración. Es una aberración este tipo de técnicas. En principio, porque, digamos, abarca mucha superficie de terreno, el impacto paisajístico es bestial. Segundo punto, la cantidad de agua que se utiliza es una barbaridad también, y aquí en la zona de Castellón, pues sabemos que de agua no vamos sobrados, la verdad. Hasta hace pocos años se ve que nos hacía falta agua del Ebro para poder tirar adelante, y ahora se ve que nos sobra ya para poder hacer este tipo de
técnicas. Lo que sea, ¿no? Ahora sobra para todo.
¿El qué? ¿El qué?
No, digo que ahora sobra para todo, ¿no? Para lo que
sí,
quieran.
Antes era agua para todos y ahora es agua para Montero. Ha cambiado el discurso.
Mira, ¿y hay datos de esta empresa? ¿Quiénes son y estas cosas?
Pues ahora mismo los acabamos de recibir. Esta empresa es una empresa, digamos, es una filial española que se llama Montero Energy, y la, digamos, la madre sería una empresa canadiense llamada R2. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hasta ahora, pues es una empresa que se formó a finales del año pasado, con un capital, tengo entendido, de 3.000 o 4.000 euros. Montaron la empresa, han presentado los permisos, y esos permisos hasta hace un par de semanas estaban encerrados en un sobre en la consellería. Pues bien, se ha abierto el sobre, y esta semana pues ya nos ha llegado el proyecto, ya tenemos el proyecto encima de la mesa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Este proyecto se ha puesto en manos de geólogos, de técnicos reconocidos, y la primera cosa que nos han dicho es que el proyecto es deficiente, pero por todas partes. En Cataluña, por ejemplo, la misma empresa ha presentado dos proyectos y la Generalitat ya les ha denegado el permiso por lo mismo, porque ha visto que el proyecto es insuficiente. Sí.
Mira, pues aquí tenemos a Héctor y a Lucía, y que quizás quieran decirte alguna cosilla, y sobre todo, bueno, ¿qué esperáis de la marcha en bici?
Pues nada, de la marcha en bici llevamos ya una temporada organizándola yo con Lucía, supongo que ella también ahí tendrá su equipo, y aquí pues también hemos colaborado miembros de la plataforma. Y nada, pues estamos encantados en que vengan aquí y que difunda nuestra causa.
Lo bueno es que la hemos nombrado primera marcha antifracking, porque esperamos que no sea la última hasta que desaparezca ese temor en toda la provincia de Castellón.
Pues me alegro.
Mira, y en todo el territorio, vamos a decir, nacional, valga el pecado, ¿qué información tenéis de proyectos y tal?
Pues en el territorio nacional sabemos que han presentado unos 100 proyectos de fracking en toda España, en diferentes uh-huh. provincias. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? De esos 100 proyectos, a lo mejor hay 5 o 6 empresas que optan a esos 100 proyectos. Uh-huh. Es casualidad que ningún proyecto ha sido solicitado por dos empresas a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de solicitar los proyectos,
ya se han puesto
pues entre ellas han repartido el pastel. Uh-huh. Y pues para evitarse problemas a la hora de los papeleos, pues cada empresa ha optado a unos proyectos y nada, así está el asunto. Hay más de 90 y unos 98 proyectos en toda España. Uh-huh. Sí, bueno. Lo que pasa que ya hay estudios aquí en España de los años 70 y 80 que ya intentaron hacer petrolíferas, pero ¿qué pasa? Como los yacimientos son no convencionales, en aquella época no les interesaba, no les era rentable explotarlos. Y ahora, con la evolución de la técnica, con el método del fracking, pues sí que les va a ser rentable explotarlos.
Si no me equivoco, en el territorio de Navarra hay un montón de proyectos que han solicitado también y que están en marcha, ¿no, Esteban?
Sí, en principio el que está más avanzado creo que es el de la provincia de Burgos.
También.
Después, en el País Vasco, fue el anterior gobierno que también, con colaboración de unas empresas americanas, tenían proyectos de que también estaban avanzados. Pero ahora ha cambiado el gobierno y creo que se está ya dudando del tema. Pero, digamos, los aquí mismo hay zonas que, digamos, los proyectos están más avanzados y hay, pues, que se acaban de solicitar. Depende de la zona, pues...
Esteban, céntranos un poquito, porque estamos hablando mucho del fracking, pero no sé si tú nos podrías explicar así, que le dieras forma a este nombre, de qué manera actúan realmente, en qué consiste, cómo ejecutan este proyecto, cómo lo llevan a la práctica.
Pues bien. Esto, digamos, para que os hagáis una imagen, un yacimiento convencional de petróleo, pues digamos, para imaginarlo, sería como una bolsa. Ellos perforan verticalmente y digamos, el hidrocarburo está atrapado en roca porosa y es fácil de extraer. Este tipo de hidrocarburos es no convencional, no está en dentro de rocas porosas, son rocas impermeables y está atrapado en pequeños hidrocarburos. Entonces, para poderlos traer, tienen que perforar hasta el estrato donde está el hidrocarburo en vertical. Cuando llegan al estrato, comienzan a perforar en horizontal, a lo largo del estrato, y para poder extraer el hidrocarburo, lo que hacen es emplear la fractura hidráulica. En principio, la fractura se trata en explosiones controladas. Una vez tienen las explosiones controladas, que, digamos, agrietan el estrato, comienzan a inyectar agua a presión, a muy alta presión, 500-600 atmósferas. Esta agua va mezclada con arena y con productos químicos. El agua, digamos, abre las grietas y, digamos, la arena hace como de cuña para que no se vuelvan a cerrar. Y después los diferentes agentes químicos, pues cada uno sirve para una cosa. Meten ácidos para deshacer más la roca, meten... pues fluidificantes para que corra el hidrocarburo y hay estudios, pues, que dicen que introducen, pues, de 50, 60 o hasta 100 tipos de productos químicos.
Y si no me equivoco,
y claro, una vez está fracturado, digamos, se libera el hidrocarburo y ya lo pueden extraer. Pero claro, digamos, toda el agua que se introduce con los productos químicos se recupera a lo mejor como un máximo un 60 o 70%, en el mejor caso. En el peor caso, pues a lo mejor se recupera un 20%. ¿Qué pasa? Toda esta agua con los productos químicos se queda en el interior de la tierra y que por filtraciones, pues, no se sabe dónde va. Y normalmente, pues, puede acabar en contaminando los acuíferos.
Además, estos cócteles químicos que los denominan así, digamos que no está claro, ¿no?, qué cantidad de químicos, claro, meten y cuáles son, no, en concreto.
Claro, es que en principio el problema que hay aquí en España y en toda Europa es que no hay una legislación para esta técnica. Pues acaba de llegar hace medio año. Y en Estados Unidos, ¿qué pasa en Estados Unidos? Pues para, digamos, para proteger a las empresas, se cambió la ley y agua en Estados Unidos. Y digamos, la empresa tiene la patente de este cóctel químico. Entonces, se refugian en la patente para no publicar los tipos de productos que introducen.
¿Estamos hablando, Esteban, a veces de varios kilómetros de profundidad o me equivoco? ¿Es exagerado?
Sí, en principio las perforaciones verticales serían, pues, de 2.000 o 3.000 metros, depende la zona de donde se encuentre el hidrocarburo. Y después, una vez llegan al estrato, en horizontal, digamos, perforan por 1 o 2 kilómetros también. Es decir, que arriba se vería una torre, como un pozo, pero por abajo igual hay 2 o 3 kilómetros a la redonda desde esa torre. Que digamos, tú ves desde arriba el paisaje una torre allí montada, pero por abajo está todo machacado. Respecto a los partidos políticos, hay una noticia que la semana pasada empezamos una ronda de contactos con todos los partidos políticos que tienen representación en las Cortes Valencianas, que ya se habían declarado oficialmente en contra de esa técnica. Es decir, con el PSPB, con el Compromís y con Esquerra Unida del País Valencia. Empezamos una ronda de contactos aquí en Castellón por el tema de proximidad, lo hicimos en Diputación, y les pedimos a cada uno una serie de propuestas. Y una de esas propuestas era convocar una reunión conjunta con todos ellos, pues para hacer un frente común, porque entendemos que estamos yendo todos en la misma dirección, en la misma dirección, pero cada uno por un camino. Y lo que pasa con los políticos, las típicas disputas partidistas, que si tú no sé qué, que si yo no sé cuánto. Pues bien, ayer tuvimos esta reunión aquí en Castellón en la Diputación, la reunión conjunta con ellos, y nada, fue muy satisfactoria porque hemos llegado a una serie de acuerdos. Se va a empezar a crear una comisión para empezar a hacer acciones conjuntas. Y lo que les pedimos es que no utilicen este tema de modo electoralista. Que pensamos que hay un montón de temas donde pueden competir entre ellos, pero que este tema es un tema vital para nosotros y para las comarcas de Castellón, y que lo único que les pedimos es que vayan todos a uno. Y ayer, pues, hoy ha salido la noticia de que todos los partidos de la oposición, pues, hemos llegado a una serie de acuerdos, y a partir de ahora, pues, vamos a intentar trabajar y ir todos a uno.
Por otro lado, Esteban, creo que la gente de la plataforma antifracking de Castellón está haciendo el trabajo muy bien, el que no hacen los medios de comunicación oficial, que es el de informar a la gente, porque yo tengo por aquí que habéis dado charlas informativas en un montón de sitios, ¿no? Uitecona, Salsadella, Torreblanca, Peñíscola, La Jana y como un medio largo, etcétera, ¿no?
Desde un comienzo es pues ir a hablar con los ayuntamientos, porque en principio nosotros somos tenemos la forma de ver que esto es un marrón que nos ha venido a todos de golpe. Igual a nosotros que a los políticos, hace medio año no sabía nadie que esto era fracking, y nosotros por a base de informarnos, pues tenemos un montón de información, y esa información pues vamos por los pueblos y vamos directamente al ayuntamiento, y nos ofrecemos para pasar esa información al ayuntamiento. También nos ofrecemos para organizar charlas de cara a la población, y es lo que llevamos haciendo desde el mes de octubre. Hemos realizado un montón de charlas, no sabría decirte el número, si 30 o 40, y ya hemos conseguido que, por ejemplo, de 41 pueblos directamente afectados, tenemos un 20, no sé si son 18, 19, 20, que se han declarado en contra en pleno. Y aparte, también 5 o 6 pueblos que no están afectados, como por ejemplo el mío, Torreblanca, que a base pues, de organizar charlas y hablar con la ayuntamiento e informar, pues al final hemos conseguido también que se declaren en contra, sin estar afectados.
Tenemos que decir también que en la bicifestación y en la marcha en bici que vamos a organizar las compañeras de AMA, vamos a tener la gran suerte de que los compañeros y las compañeras de la plataforma nos den una charla. Todavía no sabemos si en el Cosebro en Torreblanca, pero nos la darán.
Mira, hoy tengo Lucía.
¿Sí, eh?
Al final, el Ayuntamiento de Alcalá no nos ha dejado ningún salón.
Vaya,
para poder realizar la charla. Hemos estado haciendo gestiones con la jefa de estudios de la escuela de Alcocebre.
Sí.
Y al final se ve que como la escuela también depende del ayuntamiento, pues va a ser que no.
Vale.
De momento no tenemos salón, pero te garantizo que la charla la vamos a dar igual.
Si o no, tomaremos la plaza, Esteban.
Paseo, o bien sea en Alcalá, o bien sea en Torreblanca del pabellón cuando lleguéis por la tarde. Pero la charla os dijimos que la íbamos a dar y...
Y la daremos, y la daremos, aunque sea tomando la plaza, que la plaza es nuestra.
Sí, aunque sea en medio del paseo de Alcocebre.
A lo
mejor nos viene más gente si la hacemos en la calle.
Oye, pues incluso puede salir mejor la jugada.
¿El qué?
Que incluso nos puede salir mejor la jugada, digo.
Claro. Igual tenemos hasta más asistentes.
Esteban, perdona que te exprimamos igual demasiado, pero es que la ignorancia por aquí sobre el tema, al menos mía, es mucha.
tranquilo, el problema que tengo es la batería. Si se acaba la batería, se acaba la conversación.
La penúltima pregunta, mira, o sea, después de lo que has comentado, hay un montón de pueblos, por lo que dices, más de la mitad casi, que se han posicionado en contra. ¿De qué manera un ayuntamiento puede parar esto?
Digamos, el que tiene competencias es la consellería. Lo que estamos consiguiendo es que se están declarando ayuntamientos en contra. No quiere decir nada, pero es una forma de, digamos, de presionar y de decirle a la consellería de que, mire, tenemos 41 pueblos y ya tenemos 24, 25 que no quieren esto para su pueblo. Porque aparte es que este tipo de industria es incompatible con todo lo demás. Es incompatible con la ganadería, es incompatible con la agricultura, es incompatible con el turismo rural, que se está explotando desde hace mucho tiempo aquí en Castellón, en las zonas del interior, y es incompatible con todo este tipo de industria. Y claro, pues estamos consiguiendo cosas, pero que finalmente las competencias son de consellería y ellos son los que van a decidir.
Mira, ¿y en qué se basa la propaganda a favor de esta historia? ¿Han empezado ya a prometer lo de siempre, puestos de trabajo?
Claro,
y estas...
claro. Claro, claro. Ellos dicen que van a generar riqueza, que van a generar puestos de trabajo, se aprovechan de la situación actual, de la crisis que vivimos, y también nos venden el discurso de la independencia energética, de que no vamos a depender tanto de otros países en tema de petróleo y de gas, pero claro, ¿de qué nos vale a nosotros que nos traigan trabajo para 15 o 20 años o la independencia energética que venden, que se ve que no es tanta, porque todo... Hay otras noticias que apuntan a que todo es una especulación, pero ¿de qué nos sirve a nosotros que nos traigan trabajo para 15 o 20 años si nos contaminan el agua, el acuífero de Maestrazgo, que digamos es la cisterna de la provincia de Castellón? Más de media provincia se abastece de este acuífero. Y claro, pues lo pones una balanza una cosa en la otra y claramente pues sale que no os fraquen.
Claro, y además del tema de los acuíferos, pues eso, ¿no? Que os mata la tierra y la forma de vida, ¿no? De alguna manera os condena a ser dependientes de una burbuja económica, ¿no? Porque incluso podemos decir que están intentando crear esto mismo, ¿no? Una burbuja económica en torno al gas de esquisto.
Sí, hay mucha información que se ve que todo esto es porque es lo que os he comentado antes. El Montero Energy se ve que es una empresa que lo único que se dedica es a obtener permisos. Ella, una vez le den el permiso, delegará en R2, que es la filial, la madre canadiense, y esta empresa R2 depende de Halliburton, que todos conocemos, la empresa norteamericana Halliburton, que hay muchos informes que dicen que todo es una cortina de humo y es una jugada especulativa a nivel bursátil. Una vez obtengan el permiso, se va a revalorizar la empresa esta, que se ha formado con un capital pequeño, y se ve que ahí está el negocio.
Algo muy importante que no te hayamos preguntado, Esteban. ¿Se ha quedado algo que no hayamos sacado de ti? Y con esto nos vamos.
Pues, en principio, más o menos he explicado todo un poco por encima, pero sí, más o menos de esto.
De acuerdo, pues entonces lo dejamos ahí y esperemos que no tengamos que llamarte más veces porque esto definitivamente se pare o te llamemos para otras cosas, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, muchas gracias por darnos cobertura a la problemática aquí en Castellón y nada, saludar a los compañeros, Lucía y a los compañeros y nos vemos el fin de semana por aquí.
Venga, nos vemos el sábado, Esteban, y ahí en la lucha.
Venga, hasta luego, gracias.
Chao.
Gracias. Adiós, adiós.
tierras desde el bosque al gran cañón. No entendemos cómo puede vender o comprar el sol, si a nadie nos pertenece el destello de esta flor. Hombre blanco, nos dejemos la vida, somos uno de tus hilos. Si deshaces el tejido, te deshaces a ti mismo. Si le vendemos la tierra, deberá usted recordar que los ríos son la sangre de los que están más allá. Para que escuchen sus hijos el agua con atención, son recuerdos de mi pueblo, es mi padre con su voz. Hombre blanco, no dejemos la vida, somos uno de tus hijos. Si deshaces el tejido, te deshaces a ti mismo.
Seguís en Radio Malva en el 104.9 y esto que estáis escuchando es Voces Meridianas, un programa que se hace los jueves desde las 8:30 hasta las 9:30, 10, 11 según nos dé por ahí. Y estamos hablando con Héctor y con Lucía y con Héctor, del gas de esquisto y del fracking, que es la técnica de la fractura hidráulica que se utiliza para extraer el gas, que como decía Tony, no es el baile de moda, sino es una mierda empaquetada que nos quieren vender. Así de claro. Vamos a recordar que se está organizando una marcha en bici, ¿no? Para contactar sobre todo con la gente de Castellón afectada por este proyecto, ¿no?
Sí, nada, saldríamos mañana. Mañana salimos desde la Luis Vives, en el frente de la estación de Renfe. Allí hemos quedado a las 7. Bueno, allí tenemos la infraestructura montada con un autobús y unas furgonetas para meter las bicicletas. Uh-huh. Así también nos gustaría desde luego que fuera Renfe que nos pusiera, dejaran de todas las bicicletas en el tren, pero vamos, no
es una eterna reivindicación esto de bicis al tren.
Y nada, si estáis interesados, bueno, ya podéis, como comentábamos antes, podéis mirarlo en la página web www.medioambienteycambioclimatico.org. Nos podéis mandar un correo diciendo, bueno, vuestro interés en participar. Puede ser mañana salimos todos, gran parte del convoy, pero se puede utilizar el tren para uniros en cualquiera de las localidades donde vamos a recorrer. La primera noche estaremos en Calig, la segunda noche, sábado, en Benicarló, y la tercera estaríamos en Torreblanca. La vuelta sería el lunes, que aquí en Valencia es festivo. Y de ahí ya volveríamos en tren de cercanías, porque ahí ya sí que no hay problema para la intermodalidad con la bicicleta, y además hay mucha frecuencia, con lo cual, bueno, pues eso, es una ruta abierta, participativa, perdón, y sobre todo informativa, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, ¿no? Que estos temas se luchan con información, y ya nos pueden poner, ya pueden poner la maquinaria en marcha todas las multinacionales que se dedican a la extracción de los recursos naturales, como bien decían antes, vendiéndonos prosperidad y riqueza, pero bueno, a estas alturas de la historia ya sabemos que eso no cuela, ¿no? Que eso es pan para hoy y para pocos, y hambre para mañana y para muchos, con lo cual a estas alturas de la película ya no cuela. Entonces nada, pues bueno, eso.
Y si aún así no puedes pasarte por los pueblos por donde vamos a estar y acompañarnos en la reivindicación, mañana la masa crítica de Valencia nos hará una visita en el lugar de quedada a las 8:15, pasarán después de la salida desde la Plaza de la Virgen, que es a las 8, pasarán por allí para dar fuerza a esta acción reivindicativa y difusoria de la problemática, y si te puedes unir, pues sería estupendo.
Pues nada, ahí queda la cosa. Si estáis escuchando Radio Kragan, no os da tiempo a apuntaros a la marcha, pero si estáis escuchando este programa en reposición, o sea, es viernes a las 5 de la tarde, lo que tenéis que hacer es dejar de escuchar el programa, coger el saco de dormir, que creo que no hace falta mucho más.
Nada más. Y la bici.
Nada más. Y la bici.
Y la bici, como decíamos hace años, cual se vol bici, vale, ¿no?
Sí. Además, llevamos una furgi de apoyo y no hace falta llevar alforjitas ni si no tienes, así que tu mochilita, tu saco, incluso tu comida si quieres, van en la furgi y a rodar.
Pues ya sabéis, si estáis escuchando mañana por la tarde, apagáis la radio y pilláis la bici y pa'lante, que os lo perdonaremos.
Y el bañador, que ocupa poco y siempre
imprescindible.
Puede venir bien.
Claro, porque también habrá parte lúdica, ¿no? Digo yo, que no solo será adoctrinamiento.
Claro, ¿no? Afortunadamente las compañeras de la zona incluso nos van a hacer visitas guiadas por las zonas que son afectadas. Vamos a poder ver olivos centenarios, vamos a poder ver la zona de las salidas de los acuíferos en las playas. Uh-huh. Así que vamos a ver un poquito de todo. Incluso tenemos dentro de la ruta una visita también opcional al huerto ecológico de Mariano Bueno. No sé si lo conocéis, que es una eminencia dentro de la agroecología. Y bueno, nos recibe allí también un poco para difundir también el tema de la soberanía alimentaria.
Héctor y Lucía, de la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático. Es largo, yo cada vez que lo tengo que decir lo tengo que leer. Muchas gracias por estar aquí.
En resumen,
ama.
Mucho más bonito. Sí. Hasta la próxima que liéis. Héctor no es la primera vez que viene por aquí.
Ni será la última.
Os seguimos la pista.
Ay,
Bien, después de andar un rato en bicicleta, seguimos viajando. Ayer andábamos por la Plaza de la Virgen, recogiendo audios, sensaciones. Era desconvocada la huelga de hambre provisionalmente, después de que representantes del grupo de apoyo a Loli, Dolores Carrasquilla, se reunieran con el consejero de Sanidad, José Manuel Llombart. Y en esta reunión, el conseller expresó su voluntad y la del gobierno valenciano de buscar una solución al tema de la discapacidad. Bueno, pero bueno, el caso es que Loli, después de 24 días, no podía más, corría serio riesgo su vida. 25 años de enfermedad degenerativa del hueso, no puede caminar, y 35 operaciones en una pierna. Esto hizo que le concedieran una pensión de gran invalidez en su antigua residencia en Cataluña, en Lleida, pero resulta que esta mujer se viene para acá, para la Comunidad Valenciana, hace dos años, tres que diga, y acá se la rebajan a absoluta. Traducido, 400 euros menos. Y además, con el tema del copago, que es otra de las cosas que estaba denunciando Dolores Carrasquilla, el copago farmacéutico, que antes era gratis para las personas discapacitadas y ahora tienen que pagarlo, como que se le hace la vida muy cuesta arriba para sobrevivir.
Estaba pensando que seguramente esos 400 euros que le han quitado se irán para el Valencia Club de Fútbol, ¿no? En fin, esto es lo que hay.
Bueno, pues vamos a escuchar parte del comunicado que leían ayer la gente del grupo de apoyo a Loli, y también al final escucharemos a la propia Dolores Carrasquilla anunciando que dejaba la huelga de hambre. Vamos para allá durante 8 minutos. Que dura este audio, también nos va a servir para tomar un respiro por acá.
Vamos a leer un comunicado. Y a continuación hablará el portavoz Javier Hernández Padilla, del grupo de apoyo a Loli. Y luego Loli hará una muy breve, porque está bastante débil, pero hará una declaración bastante importante. Esta mañana se ha producido una reunión urgente entre los portavoces de Loli, su médico principal, Juan Carlos Falcó, Javier Hernández Padilla, portavoz del grupo de apoyo a Loli, y un servidor, Juan Carlos Mellado, presidente de la Asociación de Vecinos de Aldaya y directivo de Cabecoa, con el honorable conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, señor Manuel Llombart, en la cual este ha expresado que es la voluntad del gobierno valenciano buscar una solución al tema de la discapacidad y al artículo 160 de la ley 10/2012 lo antes posible y siempre dentro del marco legal. Él mismo trasladó, por su compromiso adquirido previamente, yo simplemente me limito a informaros, vale, él mismo trasladó, por su compromiso adquirido previamente con este colectivo y coincidiendo con el Consejo Interterritorial, las demandas del colectivo de personas con discapacidad en relación con la aplicación de la aportación farmacéutica, copago, al Ministerio de Sanidad. El conseller también ha expresado que Loli deponga su actitud y estado de huelga de hambre lo antes posible, ya que ha recordado que el motivo que desencadenó esta protesta no es competencia de la Generalitat, y en las competencias que le afectan a él como conseller, ha declarado que esta persona, Loli, tiene garantizada su atención sanitaria al igual que cualquier otro valenciano. Por otra parte, aclarar que el conseller nos ha, parece que ha aprendido algo más de leyes y nos ha intentado explicar un poco la problemática que tienen ahora de dar marcha atrás a lo que ya metieron la pata, ¿no? Que fue con el tema del artículo. Porque como ahora, según a nivel estatal, tienen que tener dinero para poder hacer frente a esos pagos, no podrían hacer esa moratoria, porque sería papel mojado. Bueno, ahora que Javier aclare un poquito más la situación. Muchas gracias.
Lo que está claro es que sí que hay un posicionamiento público por parte de la Consellería de Sanidad y el consejero en persona de posicionarse en lo que él mismo ha dicho es una reivindicación justa. Es que si esto no es justo, es que está ciego. Ha estado ciego durante casi un mes. Si es cierto que esto es una victoria por parte de Loli. Loli, no sé si me escuchas, seguramente que sí. Loli, esto se ha conseguido, ese posicionamiento del gobierno valenciano comprometiéndose públicamente a defender o derogar el copago, aunque todavía no saben ni cómo hacerlo, desde luego es una victoria de Loli y de todos los ciudadanos y colectivos que han estado apoyando esta lucha.
¡Solución ya!
Nosotros en la reunión le hemos dicho que si es eso verdad y que si hay que ir a Madrid, que sea el consejero el que se ponga en la marcha, una marcha a Madrid, y que sea el consejero el primero en posicionarse y en hacer esa marcha a Madrid, que nosotros iremos detrás. Pero queremos hechos. Ya las palabras se nos han llevado el viento muchas veces, nos han mentido muchas veces. Entonces, vamos a dar la oportunidad, o entiendo que habría que dar la oportunidad de que se posicionen de verdad, con hechos, que empiecen a trabajar desde ya. Pero el tiempo se acaba. Loli no tiene tiempo. Está fuera de plazo con la huelga de hambre. También desde aquí, y esto ya es mi apreciación personal, si estos señores nos mienten con una persona muriéndose aquí en la calle, puedo garantizar de que van a tener guerra, pero mucha guerra. Y ya se acabó el respeto, porque no tienen respeto a nada. Ahora que Loli nos comente, y yo desde aquí, Loli, por favor, esa huelga de hambre te va a matar y nosotros te queremos viva. Y es más, la forma en que podemos hacer algo por los demás, y fastidiar incluso a este gobierno de mentirosos, es tú viva y luchando, aquí, a pie de calle. Recordaros que el viernes a las 12 de la mañana, frente a la consellería, tenemos una concentración donde se hará entrega de las, no sé, tenemos que contarlo esta noche, terminar de contar, pero cerca de más de 15.000 firmas en contra del copago farmacéutico.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafa Pla. Conocí a Loli porque, por mi profesión, trabajo en un medio de comunicación y tuve la oportunidad de hablar con ella. Desde el primer día dijimos que no íbamos a abandonar la lucha de Loli porque era la lucha de todos, era la cara visible de muchas personas. Y hoy me estaba esperando, y perdonadme porque estoy embargado mucho por la emoción. Me ha pedido que salga y que os comunique lo siguiente. Loli ha decidido abandonar la huelga de hambre. Todo.
Nosotros hemos hecho hincapié todos los días, mucha gente que está ayudándole como puede, unas más y otras menos. Pero no queremos que su caso se olvide. Y por las palabras que ha dicho nuestro compañero, parece que lo han tenido en cuenta. Porque casi pone en peligro su vida para que eso se haga efectivo. Entonces vamos a esperar 2 días, 3, no sé lo máximo que se podrá esperar para ver si eso es cierto. Pero desde luego, ella quiere seguir esta lucha. Y nosotros, los que la acompañamos, todos los colectivos y la gente que no pertenece a ningún colectivo, la gente de a pie, seguiremos apoyándola. Y no como esta gente de aquí, porque son los más cercanos, que ellos viven ahí, porque detrás de la iglesia viven ellos. Y muy ricamente. Y pasan por aquí y hacen la vista gorda. Y te sacan el teléfono para no firmarte, para que no les pidas firmas. Eso es predicar con el ejemplo. Pues nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a seguir luchando. Y haga falta el tiempo que haga falta, seguiremos apoyando a Loli porque se lo merece. Muchas gracias a todos.
Loli, escucha, lucha, lucha, lucha.
Hola amigos, a todos. Primero que nada, muchas gracias por estar arropándome una vez más. Y como siempre, perdonad si no se me oye mucho, pero es que ya no me da para gritar más. Desde aquí quiero transmitiros que me habéis dado mucho cariño, pero guardar un poquito más, porque si esta gente intenta engañarme, les declaro la guerra. Entonces espero con vuestro apoyo incondicional como el que he tenido hasta ahora. Esto no termina aquí. Chicos, no sé qué más deciros. Que sepáis que esta no es solo mi lucha, es la lucha de todos los discapacitados. Vale, muchas gracias por estar aquí.
Para te olhar, tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam o meu caminho. Verdades brancas como amanhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misterioso mi lamento, aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino, verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando yo te he sido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena. Son las pequeñas verdades las que guían el meu camino. Verdades brancas como amanhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti que me muero de pena. Eu morro de pena.
والله لا أرت سنين امتكمي واندغم ترهين.
والله لا أرت سنين امتكمي واندغم ترهين.
إيجاديك والتقيم
إيجاديك والتقيم.
تفلم داتا أوادي جل
تفلم داتا أوادي جل.
Richard, te voy a pasar la bola y nos vas a llevar de viaje a Túnez, al Foro Social Mundial, que nos tienes que contar. Hoy te conviertes tú en voz meridiana.
El Foro Social se celebró desde el 26 hasta el 30 de marzo.
Y bueno, pues ahí la información, digamos, conocida, pues es que había unas 4.500 organizaciones de todo tipo, aunque había como 11 temas, ¿no? 11 ejes así a debatir. Pues estaba el tema de los pueblos ocupados, sobre todo Palestina, Sáhara, por ejemplo. Luego había el tema del extractivismo, el tema de los pueblos originarios, migración, campañas por la libre circulación de las personas, también la discapacidad, también el tema de la especulación financiera, ¿no? Había como 11 o 12 temas que ahora no tengo aquí apuntados, ¿no? Pero que es sobre eso se debatía, ¿no? La idea de los foros sociales mundiales, que bueno, empezó en Porto Alegre en el 2000, me parece, es pues ya que los lobbies se reúnen en sus cumbres, ¿no? La cumbre, el foro de Davos, el G8, todo esto, ¿por qué no los movimientos alternativos no hacemos nuestras cumbres, ¿no? Que sirvan para que la gente se conozca, se junte, vean que las cosas que pasan en un lugar del mundo coinciden con lo que pasa a 2.000 kilómetros más para allá, ¿no? Y que todos tenemos cosas en común, ¿no? Y a partir de ahí debatir, ¿no? Esa es la idea. Y fueron un grupo de gente brasileña la que empezó con esto, y a partir de ahí pues han ido celebrando diferentes foros, ¿no? Y el penúltimo, el anterior a este, fue en Senegal, en Dakar. Y este fue en Túnez, pues inspirado por la primavera árabe, ¿no? Túnez fue el chispazo de la primavera árabe y se decidió que cómo no hacerlo ahí, ¿no? Y bueno, ha sido pues impactante, ¿no? Es la primera vez que se celebra un foro social en el mundo árabe y la gente estaba muy contenta, ¿no? Por esa razón, ¿no? Y bueno, había como 1.000 talleres, charlas, manifestaciones espontáneas, ¿no? Cada grupo se manifestaba todos los días por el campus del Manar. Aquello se celebró en la universidad, en Túnez. Y luego, lo más... O sea, una cosa interesante es que había como varios foros. Estaba ese, en el que la burbuja de militantes de izquierda de distintos lugares, más ONGs y debatíamos, ¿no? Y luego había otro foro que era en la Avenida Central, de Túnez, de la Habib Bourguiba, que pues había conciertos, había asambleas, sobre todo de organizaciones locales, había exposiciones, había cine, y eso visualmente para la población tunecina ha sido muy importante, ¿no? Porque imaginaros, es una sociedad que está despertando, que está haciendo su revolución, pero que tiene una población, la gente joven está súper cañera haciendo, vamos, creando, ¿no? Con unas ganas de transformar impresionantes, pero que al mismo tiempo tiene las generaciones anteriores son súper conservadoras, ¿no? Con un Islam moderado, muy moderado, en el sentido de que no siguen esta idea de que viene de Arabia Saudí, de los países del Golfo, que es la interpretación del Corán al pie de la letra, ¿no? La gente de Túnez no sigue esa visión del Islam, pero sí muy, muy conservador en el tema de las costumbres, ¿no? Y luego hay como otra parte que son críticas hacia la organización del foro, ¿no? Porque se ha organizado de manera vertical. El foro está dividido como en... Hay un consejo internacional o consejo mundial, que es la gente que lleva los foros desde el de Porto Alegre hasta hoy, que se reúnen, ¿no? Y que van diseñando un poco la estructura de cada foro, y luego hay como organizaciones locales que se encargan en cada país de trabajárselo. Entonces se le encargó a organizaciones tunecinas, que son una de ellas la UGTT, que es el sindicato mayoritario, que tuvo un papel relevante al final de la revolución, y a otras organizaciones. Y luego, lo que os comentaba, están surgiendo un montón de grupos feministas, de movimientos sociales alternativos, gente con muchas ganas de hacer cosas, el rap se escucha por todas partes, de repente están empezando a salir locales autogestionados. Por ejemplo, una cosa bastante bonita fue la unión de indignados de aquí y de allá. De repente hubo asambleas horizontales en la avenida central del país, en la Bourguiba, y también en el campus, y fue un intercambio de experiencias, ¿no? Para todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues yo te hago la pregunta que te acabo de hacer hace un momentito fuera de micro, ¿no? ¿A quién has entrevistado, a quién has tenido la suerte de poder entrevistar y qué impresiones te han llevado?
Pues, mira, he entrevistado a gente de Palestina, sobre todo mujeres de organizaciones palestinas. He entrevistado a un chaval de Indignados, de Occupy, también, que está en Ámsterdam. Luego a gente del Sáhara, luego también a gente de Arc Gaza, que es un proyecto muy interesante, ¿no? Que es de cómo desde Europa, desde Estados Unidos, desde el mundo, digamos, desarrollado, bla, 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 intentar abrir el bloqueo a Gaza, ¿no? Un bloqueo terrible al que le tiene sometido el ejército israelí, ¿no? Que lo intentaron varias veces con el tema de las flotillas, ¿no? Sabéis lo del famoso asalto al barco turco que intentó entrar hace un par de años. Sí. Luego se intentó otra vez. Pues ahora la idea es la contraria, es salir de Gaza. O sea, lo que está haciendo ahora, lo que propone esta gente es entrar en Gaza, coger productos, meterlos en barcos y salir de Gaza. Con la idea de darles a los palestinos una economía, o sea, que puedan exportar, ¿no? Que puedan exportar. Entonces la idea es entrar en Gaza, coger barcos, salir de allí con productos y venderlos en las ONGs de comercio justo y todo esto. Eso es súper interesante, ¿no? Porque es el dar oxígeno económico a la población palestina, ¿no? Y curiosamente en este proyecto hay una chica con la que además tuve la suerte de compartir piso, que es judía, ¿no? Es hebrea, ella es israelí, y ella está pues totalmente a favor de la lucha de liberación palestina, ¿no? Bueno, eso causó tanto impacto que la entrevistó la televisión tunecina, ¿no? Porque para los árabes es flipante que una chica judía se solidarice, ¿no? con la causa palestina, ¿no? Y bueno, luego también entrevisté a una chica de la izquierda siria que se opone al régimen de Bashar al-Assad, que esto es muy curioso porque el régimen sirio se ha dado una imagen al exterior de régimen de izquierdas, ¿no? Y ahora pues hay una guerra civil en la que es verdad que los grupos islamistas están practicando el terrorismo en el país, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya unas causas reales por las que la población esté enfrentada a este régimen. Lo malo es que la población está siendo víctima de dos bandos, ¿no? De las fuerzas del régimen y de las fuerzas islamistas, ¿no? Y esta chica forma parte de una organización o de un grupo de organizaciones que tratan de hacer una oposición de izquierdas ahí. Con lo cual, bueno, lo tienen jodido porque reciben hostias por las dos partes, ¿no? Dicho claramente, ¿no? Y, por ejemplo, a esta chica, que iba acompañada de un compañero brasileño, les agredieron dentro del foro. Dentro del mismo foro entró gente pro régimen sirio y les rodearon y les pegaron, ¿no? O sea, entonces la entrevisté y saqué la agresión, porque también tengo que decir que desde el Foro Social Mundial no se dio respuesta a esa agresión, ¿no? O sea, que hay cositas ahí que tampoco, que a mí personalmente no me han gustado nada, ¿no? Y bueno, pues eso, hay unos 15 audios, y bueno, también hay audios de la última Mani, que fue la del cierre del foro, que fue a favor del pueblo palestino, coincidiendo con el Día de la Tierra, el 30 de marzo, y en la que tomaron el protagonismo la población tunecina, ¿no? Era impresionante. Yo tengo la impresión de que a la primera Mani, a la de la inauguración del foro, tengo la impresión de que asistimos más la gente de fuera. Mientras que a la segunda, la del final, todo era gente de Túnez. Entonces es impresionante porque la gente coreaba los lemas de la revolución.
Pues sí, lo podéis encontrar en el blog de Radio Malva, en el podcast de la Xarxa de Radios Lliures del País Valencià y también en Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Perdón. Uh-huh. Bueno, un montón de sitios. Uh-huh. Buscador, te creéis cualquiera de estas cosas, si no, Voces Meridianas, uh-huh. Foro Social Túnez, y os saldrán varios accesos para poder escuchar pues estas entrevistas que ha comentado nuestro compa Richard y algunas, casi muchas más. Uh-huh. ¿Qué te parece, don Ricardo, si uh-huh. nos vamos con pues los sí. 2 minutos y medio de la manifestación.
Uh-huh. Vale, muy bien. Yo lo que sí que quería comentar es, solamente es, ya que vengo, que acabo de llegar, es que la gente esté atenta a lo que pasa en Túnez, ¿no? Lo que dije al principio, o sea, se está cociendo una revolución allí y creo que es interesante aportar algo, ¿no? Cualquier mano es bienvenida, yo creo, ¿no?
Bueno, hasta aquí dio de sí las voces meridianas de esta semana. Hasta la semana que viene.
Evidentemente, estos días la policía tunecina no está reprimiendo, no hay cargas policiales, no hay incidentes, ya que el gobierno tunecino tiene que dar buena imagen para la comunidad internacional y eso está siendo aprovechado, evidentemente, por todas las organizaciones estudiantiles, sindicales de la izquierda tunecina para tomar las calles.
بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يسلم تونس بلادنا اليد باليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يسلم تونس بلادنا اليد باليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل خلينا نحكي مادام القلب مشى يتكلم مادام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم حرب بدات مادام ما زلت نشوف الظلم مادام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف كلب المواطن تعبى من العذاب كل الفلوس والمناصب طيشونا كل الكلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من الصغار بالسياسة راي خاطينا سقطونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم سقطوا شباب ماشي فارلا ما جرت لبطالة ضربنا في ريج اسمه مالاد مونتال بليتوا القصور بدمنا بعرقنا لبستوا الحرير هذا اليوم مش صاير زعما قدوة شباش يصير يسلي مسكوتنا خاطر سكوتنا ما ينفعش خلونا في طريق الظلام يهزوا ما يرجعش تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يسلم تونس بلادنا اليد باليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يسلم تونس بلادنا اليد باليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل وينقصوا في اللذان في الشوارع في كل مكان ما تستغربش يجينا نهار يمنعوا علينا الإسلام كل نهار نسمع غريبة بلادي ماشية للهلاك وضعي حسن والحال اليوم بكاني وبكاك لزام ولا عار ديمو ديما عش مطلوب هذا صاير عصر الكفر والفساد ولا محبوب هاك تشوف اليوم الدولة تشجع في البيران سي بورسا الشعب استجرم والمنقر في كل مكان ريفيو ريزرفاسيون في الوتلة في البوتات صدقني فم عباد في تونس تصرف مليارات كيف وشرب مادام كله في صالح هالبلاد بكتر فرنك صاحبي ساهم باش يطلع الاقتصاد جرت لمافيا بوليتيك هي اللي تحكم فيا وفي هي اللي تنصب الكراسي منهم كرسي وكرسي عيشة سيستم كفار الدنيا صارت بالمقلوب مجتمع خرج على الدين والشيطان هرب هروب تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يسلم تونس بلادنا اليد باليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يسلم تونس بلادنا اليد باليد الناس الكل
تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بخير
هاك تشوف الانتحار بالكرتوش يقتو فينا خلف لعبات لي بالسبيطار
شعب اليوم يتنفس دخان وزيدو كاس بسيط
هذا صاير لرزايف في قفصة والجدي بوزيد
حروبات
مازلنا قصد كهني خرجوا دبابات
عمل لي بادة للشعب واطلب من برا إعانات
هذا الكل خطر طلبنا حقنا في الحياة وانتم رافعين شعار
لا للعمل حتى الممات
ظلم كبير سيخطو كي تشوف فلان قاعد على الكرسي واللي قاري مطيش دبلم على الحيط ملا ما قاسي
هذاك علاش الشعب معاش يفرق بين الحياة والموت التونسي فاق لكن فاق بعد ما فات الفوت
هاك تشوف دموع الشعب لي عباس الارض حسان فرضوا علينا نعيشوا من غير مبدأ من غير الوان
لكن تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاشم يسلم
تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاشم يسلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاشم يسلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاشم يسلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاشم يسلم تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل